Hola financieros, antes de comenzar este episodio, los queremos invitar a nuestra próxima edición del curso Money, que comienza el 1 de abril, en donde cada lunes durante 12 semanas cubriremos temas a profundidad como ahorro, inversión, retiro, créditos personales, mentalidad y creencias en las finanzas, y además contamos con la participación de expositores expertos en inversiones y trading, créditos hipotecarios y bienes raíces.
El cupo es limitado y las clases son en vivo mediante la plataforma de Zoom. Durante las sesiones podrás participar libremente y resolver las dudas que tengas de tu situación personal para obtener el máximo aprovechamiento de las sesiones.
Para más información, nos pueden contactar en Instagram o Facebook como Café Financiero MX, y además hay un link directo a nuestro WhatsApp en la descripción de este capítulo. Te esperamos en Money para darle un giro a tus finanzas. ¿Dónde invertir si tienes más de 50 años? A petición de uno de nuestros escuchas, hoy les vamos a hablar a todas aquellas personas que se preguntan de qué hacer con mi dinero si tengo más de 50. E incluso si tú tienes menos de 50, quédate, porque vas a saber qué hacer cuando llegues a esa edad.
Hola financieros, bienvenidos a este nuevo episodio. Somos Alfredo Alberto Cortés. Os ayudamos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Estamos como Café Financiero MX. Y déjenos comentarios, porque gracias a ustedes que nos comentaron justamente esta gran pregunta, pues se nos ocurrió este tema y queremos hablar específicamente sobre eso.
Y pues muy bien, vamos a empezar. A ver, tienes hoy 50 años, 55 o más. ¿Qué es lo primero que yo te sugiero, que nosotros te sugerimos que tienes que hacer? Es saber a qué ley de jubilación perteneces. Eso es, si estás en el Seguro Social, necesitas saber si eres Ley 73, que son todas aquellas personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, o si eres Ley Afore, porque, ojo, tú puedes tener 50 años y ser Ley Afore. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor todos tus trabajos nunca cotizaste en el Seguro Social y te dieron de alta hasta el año 2000, o porque a lo mejor nunca cotizaste. Yo tengo el caso justo de una clienta que toda su vida nunca cotizó en el Seguro Social o nunca la dieron de alta, y pues por lo tanto es Ley Afore. Entonces es lo primerito que tienes que hacer. Es distinto, por ejemplo, también si perteneces a otra institución gubernamental, por ejemplo, no sé, si eres profesor o profesora, o si trabajas para el gobierno. Ahí los esquemas de pensión son muchos y no podríamos, pues, detallarlos así súper a fondo, porque cada institución tiene su propio esquema de pensiones muchas veces. Por ejemplo, aquí en Jalisco, la Universidad de Guadalajara tiene su propio esquema de pensiones. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad tiene su propio esquema de pensiones. No sé, si perteneces al ISSSTE, también vas a tener tu propio esquema de pensiones. Entonces, si tú eres un trabajador que cotiza en alguna institución gubernamental, pues es muy importante que sepas cómo funciona tu esquema de pensiones. Sin embargo, la mayoría, pues, de los mexicanos realmente pertenecen a la iniciativa privada. Entonces, ¿quiénes son los que cotizan ante el Seguro Social? Entonces, esa sería la primera recomendación. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor tú hoy dices, justo hicimos un capítulo de esto, no sé si te acuerdas, Alberto, pero a lo mejor tú dices, a ver, tengo 52 años y ¿qué onda? ¿Abro un PPR, abro un plan de retiro o no? Entonces necesitas saber en qué ley de jubilación estás, porque por más que le metas 20,000 pesos al mes a un PPR, claro, te va a servir para deducir impuestos, pero si perteneces a la ley anterior del IMSS y le metes 20,000 pesos al mes, yo te diría mejor paga tu o ten un dinero para tu modalidad 40 y jubílate con el salario más alto y el resto méteselo a un PPR, pero no descuides tu modalidad 40, tu jubilación ante el Seguro Social, si eres ley anterior. Ese sería mi primer punto.
Sí, como saber dónde estás parado, ¿no? O sea, qué es lo que tienes en este momento, cómo te puedes jubilar. O sea, yo creo que hay bastantes personas que no saben en qué esquema de pensiones están, y pues si tienes la modalidad que dice 73, creo que pues por supuesto que puedes obtener muchísimo mejores beneficios que la ley nueva, ¿no? Que es la del 97. Entonces, primer punto, a ver, ¿qué tengo en este momento y cómo puedo aprovechar eso? Si no tienes nada definitivamente, bueno, ahí como que sigue el siguiente punto, ¿no? O sea, ¿qué hacer entonces? A ver, ¿dónde puedo? Ya sé lo que tengo, ¿qué sigue, no?
Exacto. Y, por ejemplo, nosotros en casa vivimos las dos cosas. Nuestro papá, él nunca cotizó, siempre trabajó como médico privado. Entonces, uh-huh. Él, justo cuando yo entré al área de los seguros, él me contrató, él fue de mis primeros clientes. Le dije, papá, ponte a ahorrar para tu retiro. Creo que en ese momento tenía 50 años, 51 a lo mejor, y contrató un plan de retiro que ya hasta venció, ya se lo entregaron y todo, porque pues ya tiene, ya pasó de los 65, que fue de la edad en la que venció. Y mi mamá, ella justo sí cotizó en el Seguro Social, y pues ya tiene su pensión de ley 73. Entonces, de alguna manera, tenemos esos dos casos.
Exacto. Tenemos como las dos alternativas que hay, ¿no? Y, por ejemplo, con mi papá, o sea, inició a los 50 años, ¿no? Tal vez dices, oye, pues inició tarde o inició en qué punto, pero creo que en ese momento, o sea, todavía no es tan tarde, ¿no? Como para abrir un plan de retiro. ¿Tú qué piensas? O sea, 50 años es buena edad, porque seguramente ahorita muchos se lo están preguntando.
Híjole, pues yo diría que peor es nada, ahí sí.
Exacto.
O sea, la de financieros. Para mí sí se me hace tarde a los 50, la verdad siento que es tarde, o sea, mi papá sí tengo que ventanearlo, sorry, pero lo empezó tarde. Y vamos, pero es mejor eso a no tener nada. O sea, es mejor lo que hizo él a llegar con un cierto monto a sus 65, a llegar a los 65 en ceros y ahora sí, ahí sí. Pues ya más que tarde, pues ya se te fue el tren, o sea, tendrías que jubilarte a los 80, 85 y pues ya, ¿qué tal si tu salud ya no te lo permite, no?
Creo que hay una estadística por ahí de que, no me acuerdo dónde la vi exactamente, pero dice que más del 90% de los mexicanos llegan a edades de retiro con muy poco o ningún capital, o sea, llegan prácticamente trabajando, o sea, tienen que seguir trabajando, como dices, hasta que ya, no, de plano no pueden trabajar y alguien más tiene que mantenerlos como hijos o familiares.
Sí, exacto. Y bueno, ese es un tema que precisamente lo vemos hoy en día, ¿no? Las generaciones de nuestros papás, de los que tienen 60, 70, 70 años, pues muchas veces el apoyo viene de parte de los hijos, ¿no? Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Pues ya no están, o sea, No todos tenemos hijos, o el máximo de hijos es 2, 3 ya es multitud casi, ¿no?
Sí.
Pero bueno, tienes más de 50, necesitas saber qué ley de jubilación estás. Bueno. Si quieres ayuda con eso, nosotros tenemos un muy buen despacho, que de hecho ellos son ponentes en nuestro curso Money, y ellos te pueden ayudar a darte una asesoría muy completa en tema de retiro, para personas que desean maximizar su ley de pensiones. Entonces, contáctanos, mándanos un mensajito. Tenemos en el chat aquí si estás en Spotify, está la liga de WhatsApp. Y en YouTube también déjanos un comentario y con mucho gusto te podemos contactar con ellos. Ahora, ¿qué otra sugerencia darías tú, Alberto?
Bueno, yo pondría el otro escenario, ¿no? O sea, ¿qué tal que estamos hablando de inversiones para arriba de gente de 50? ¿Qué tal que yo ahorré? ¿Qué tal que si tengo dinero? Porque ya nos hemos topado varios casos en los que gente muy disciplinada tiene varios millones de pesos, muy bien, y dice, bueno, pero pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué más hago? O sea, ¿dónde meto el dinero? ¿Cómo lo puedo maximizar? O sea, suponiendo que ya tienes contemplado dónde está tu esquema de pensiones, tal vez ya empezaste a ahorrar para el retiro o tienes más dinero, pues aquí yo pensaría como de entrada es, primero que todo, no lo arriesgues. O sea, si ese es tu dinero como para el retiro, realmente es tu capital para retirarte, yo consideraría arriesgar lo menos posible, ¿no? O sea, que en su mayoría...
¿A qué te refieres con arriesgar?
No ponerlo en instrumentos que puedan causarte una minusvalía o una pérdida en el futuro, o incluso meterte en cosas que no conoces.
O sea, porque aquí estamos hablando de dos cosas distintas, yo pienso. La primera es minusvalías, estoy hablando de invertir en la bolsa de valores, ¿no? Que bueno, todos sabemos que, por ejemplo, bolsa de valores puede tener ciertas pérdidas si inviertes en acciones en un corto plazo, incluso en fondos como ETFs también pudieras tener en el corto plazo bajadas. Sin embargo, para mí eso es de riesgo, vamos a decir, moderado, ¿no? Porque pues mientras en teoría, históricamente siempre van a la alza, que no es una garantía, ¿no?
No.
Tú, alguien de 55 años, ¿qué porcentaje te dirías que vaya a la bolsa de valores de su dinero? ¿Cómo lo manejarías ahí, por ejemplo?
Ahí hay como, es una regla como de finanzas. Entre más edad tienes, por ejemplo, el número 100, es así funciona, le vas restando la edad. Ajá. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes 30 años, al 100 le quitas tu edad y te da el monto de 70, ¿no? Entonces, como quien diría, la cantidad que máximo te recomiendan tener en renta variable, ¿no? El 70% de tu dinero.
Ajá. Okay.
Y conforme pasan los años, por ejemplo, alguien de 60, 70 años, pues ya las cantidades te dan 20, 30%. Entonces, yo creo que máximo es ese número, o sea, restarle tu edad a 100. Y ese sería el tope, o sea, de lo más que puedas arriesgar. Y no solo renta variable, o sea, te estoy hablando también, creo que a la gente, digo, adulta, le gusta mucho el tema de inversiones en bienes inmuebles. Yo lo siento así, ¿no? Como que yo me he topado clientes que un terreno, que una casa, que una preventa. Y pues tú y yo sabemos que una preventa es una inversión de alto riesgo. Por más que te prometan contratos.
Sí.
Sí, o sea.
Oh, sí.
Por más que te prometan contratos y el terreno esté en la mejor zona de no sé quién. O sea, son riesgos, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que sí tienes que definir muy bien qué instrumentos son de riesgo y cuáles no son de riesgo. Ajá. Primero que todo.
No, ahorita me viene a la mente justo el pool de rentas que yo compré un estudio en San Pancho, Nayarit, con una constructora pues muy reconocida aquí en Jalisco, en Guadalajara, que pues tiene muchos desarrollos, que tiene varios proyectos aquí, que en general, si, les puedo decir que la mayoría de ellos, hasta donde yo se los he entregado a tiempo, pero que precisamente ese de San Pancho, Nayarit, en la playa, está detenido ahorita, porque el gobierno no quiere dar permisos. O sea, hay las dos versiones, ¿no? De que una, la versión del gobierno que yo leí en las noticias es obviamente que la constructora que no sacó los permisos adecuados y que San Pancho es un pueblo mágico, bueno, no sé si sea pueblo mágico, pero que es un pueblo y lo quieren mantener como pueblo. Entonces, ¿qué hicieron? No es un hotel de que gigante, pero es una construcción pues más grande de lo normal en San Pancho. A lo que voy con esto es que cuando yo fui a la presentación, había unos señores como de 50, tal cual la presentación nos la hicieron a los tres. En el caso de la pareja de los 50 promedio, y estaba yo también, ¿no? Entonces, pues yo de alguna manera tengo paciencia y yo, gracias a Dios, no vivo de eso. Pero bien, imagínate a alguien a sus 55 años que invirtió ahí parte de su patrimonio y que ahorita no puede recibir una renta. O sea, es ahí donde el riesgo, ¿no? O sea, es a lo que te refieres. Y yo también coincido contigo. Creemos que los bienes inmuebles son súper seguros y no es cierto.
No, o sea, incluso el tema de rentas, o sea, mucha gente lo vive día a día de que, oye, ya me desocuparon el local. Oye, ya me destruyeron esto. Oye, ya me dejaron de pagar. O sea, bienes inmuebles, no tenemos nada en contra de los bienes inmuebles, pero no es una inversión de bajo riesgo. Yo creo que no es de bajo riesgo. O sea, si ya te heredaron bienes inmuebles, es diferente. Pero si estás pensando en invertir, como la palabra dice, vivir de las rentas, ¿no? O sea, voy a vivir de mi renta. O sea, creo que es muy distinto a heredarlo. O sea, construirlo, híjole, es todo un tema, todo un riesgo. Entonces, si no estás en la posición de que ya tienes las propiedades, yo sí recomendaría arriba de 50 años, que sea como dijimos, ¿no? Un porcentaje muy pequeño, o sea, tendrías que tener bastante capital para poder invertir en bienes raíces, ¿no?
Máximo un 40%, ¿no? Diríamos, de tu dinero.
Ok. 30, 40, ¿no?
Ah, me parece súper buen consejo, ¿eh? Y bueno, ahora, yo otro consejo que les daría es cosas seguras. No, nada de andarle buscando tres pies al gato, de que me invitó el amigo, el primo, el sobrino, el compadre a la inversión, que me está dando el 10% mensual o el 5% mensual o la pirámide, o me invitaron al desayuno en el hotel para presentarme las inversiones, porque desafortunadamente un gran porcentaje de estafados o sea, de defraudados viene de este rango de edad. O sea, es un porcentaje alto que pues obviamente creen en que es muy fácil que alguien te pueda dar el 2% mensual, ¿no? O pagarte el incluso hasta menos rendimiento, un 18% anual. O sea, no creo que alguien arriba de 50, y bueno, en general todos deberíamos de hacerlo, pero más alguien arriba de 50, 60, deben de cuidar su patrimonio y conservarlo. ¿Y cómo lo conservas? Invirtiendo en instrumentos seguros. O sea, CETES, una casa de bolsa regulada, una aseguradora que está regulada. O sea, no andarle jugando porque pues alguien que tiene 25 años lo puede volver a hacer, vamos a pensar en eso. Y no es que alguien que tenga 60 no, pero ya a esa edad a lo mejor ya no tienes la misma energía, o a lo mejor, o sea, no quieres, ¿no? O sea, ya no quieres arriesgarte así.
Sí. Sí, o sea, y creo que ahí es como ser muy conscientes de que pues tienes que sacrificar ese, como tú dices, ¿no? Ese gran rendimiento que no es que no se pueda obtener, a lo mejor si tú arriesgas lo puedes obtener, pero tienes que ser consciente de que vas a tener que dejar ir esos super rendimientos para obtener algo estable y algo seguro, y que no es que esté mal. O sea, realmente hemos tenido un periodo de tasas muy altas con bajo riesgo en estos par de años, sí, un año y medio, casi dos, y se puede crear mucha riqueza gracias al interés compuesto, ¿no? Porque si sabes dónde invertirlo, pues si, como lo dijimos, tienes varios millones de pesos, pues sin ningún problema vas a poder vivir bien, ¿no? Si no estás en ese punto, pues con mayor razón aún no arriesgues lo que tienes. Yo pensaría eso.
Claro, y ahora, yo también me iría para recomendarle algo a arriba de 50, 60. Todavía, bien. Pues, y digo todavía porque de verdad se puede contratar un buen seguro de vida. O sea, pensando en alguien que tiene un buen patrimonio, imagínate que tú tienes, no sé, 5 casas o 10 casas o una empresa y que la vas a heredar. Pero esa herencia va a causar impuestos, ¿no? Cuando tú se la heredes a tus hijos, a tu esposa, o sea, tan solo todos los gastos del traslado de dominio, escrituración, todo eso va a causar impuestos. Y muchas veces, pues hay familias que no tienen el recurso, una vez que la persona fallece, no tienen el recurso para pagar esos impuestos. Entonces existen los llamados seguros vitalicios. ¿Eso qué significa? Yo, Alfredo, contrato una póliza de seguro de $100,000, que es $1,700,000 hoy. Esos $100,000, el día que yo me muera, se lo van a entregar a mi familia. Con ese dinero, mi familia no le va a batallar, por lo menos, no sé, 1 o 2 años. Va a tener tiempo de ver qué hace, cómo se distribuyen la herencia, qué hacen con la empresa, qué hacen con las propiedades. No van a malbaratar todo el patrimonio familiar. Entonces, ese tipo de pólizas las compras por mitad de precio de lo que te aseguran. Al resumen, el día que tú falleces, dan $100,000 y a ti te costó esa suma asegurada o ese seguro, te costó $50,000 y aparte lo pagas en plazos. Lo puedes pagar en 10 años. O sea, no tienes que pagar los $50,000 en una sola exhibición, lo pagas 10 añitos de $5,000 cada año, pagas $50,000 y cuando tú falleces van a pagar $100,000. y puede ser que alguien fallezca a los 5 años de haber contratado y ni siquiera lo ha terminado de pagar y ya pagan los 100 mil, o puede ser que fallezca hasta los 85 años y ahí pagan los 100 mil. Pero entonces es una garantía. Para mí también siento que para personas que quieren dejar una herencia barata a su familia, pueden considerar un seguro de este tipo como una inversión.
Es como, o sea, ya estás dejando una preparación, una herencia, ¿no? Como de, bueno, no voy a estar, pero sí, se me hace buenísima inversión también. O sea, siendo precavido, ¿no? Creo que es muy buena idea, sobre todo por cuando tienes ya un cierto patrimonio formado. Bien dicen que es mejor pensarlo con dinero que con las deudas encima, yo creo.
No, y aparte para preservar, o sea, creo que algo que hace falta en este país es preservar negocios.
Sí.
O sea,
no.
Los negocios muchas veces después de la muerte del fundador o del dueño o la dueña, se acaba.
Uh-huh.
¿Por qué? Sí. Por falta de prevención y falta de liquidez. No hay institucionalización de las empresas suficiente. Muy pocas empresas tienen planes de sucesión. Muy pocas empresas tienen este tipo de pólizas que en el momento en el que el dueño o la dueña fallezca, va a entrar un dinero a la familia y la familia no se va a andar peleando ahí entre los hermanos y todo para ver qué hace. Entonces, alguien arriba de 50 deben de, desde mi punto de vista como asesor financiero, deben de considerar una póliza de seguros de vida.
Exacto. Sí, como parte del portafolio de estoy en una etapa en la que tengo que prevenir de esta manera y así uh-huh. voy a poder heredar el patrimonio.
Con tranquilidad, exacto.
Bien. Pues no sé si quieras agregar algo más. Creo que, digo, en resumen, o sea, hablamos sobre, primero, pues saber dónde estás parado, ¿no? O sea, cuál es tu plan de pensiones en este momento, si es privado, si es público, o sea, cotiza bien qué es lo que tienes, con cuánto dinero cuentas. Si ya sabes qué es lo que tienes y tienes dinero, pues de ahí no lo arriesgues todo. O sea, lo que hablamos, ¿no? Sobre cuidar el patrimonio, fijarte dónde invertirlo. Hay inversiones, aunque parezcan seguras, que son de riesgo, como bienes inmuebles. Y por último, pues planear la herencia, ¿no? Es como el último punto que mucha gente no considera.
Sí, exacto. Creo que planear la herencia y planear los últimos gastos creo que también es importante. Yo añadiría como último punto, porque existe un riesgo en la vida que muchas personas, la mayoría nadie, no consideramos, que es, vamos a decir, la edad avanzada. O sea, ese es un riesgo. El riesgo es vivir mucho.
Exacto.
¿Por qué? Pues porque, vamos, a lo mejor si uno vive hasta los 75, pues aún estás bien, puedes caminar, puedes hacer tus necesidades tú solo, o sea, vamos, estás bien. Pero vivir a los 90, vivir a los 95, 100 años, mucha gente no lo considera. Entonces, pues no quieres andarle pidiendo a ver, no quieres ser una carga, ¿no? Como para tus hijos, o si no tienes hijos, ¿para quién? O sea, para tus sobrinos, o yo no quisiera hacer una carga para mis sobrinos. O sea, no para nada. O sea, creo que es considerar que las inversiones de alguien de 50, 60, yo lo siento a alguien joven, por ejemplo, yo lo veo a nuestros papás, no lo veo como alguien que sea de una edad avanzada. Ellos siguen ahorrando, o sea, mi mamá tiene una póliza de seguro de ahorro, mi papá tiene sus inversiones, o sea, siguen haciendo sus cosas, pues porque hoy en día la vida ya no se acaba como hace 50 años no se acaba a los 70. Hoy en día creo que puedes seguir viviendo y gozando la vida a los 80 años si cuidaste tu salud y cuidaste tus finanzas.
Exacto. Sí, cada vez se alarga un poquito más, ¿no? Y tenemos que ser más previsores. Tal vez 50 está perfecto como para que... Yo incluso desde antes, ¿no? Como bien dijiste, desde ya. Tal vez uh-huh. a los 50 es cuando tal vez te pueda caer el 20. Pero sí, digo, la vida cambia y va alargándose todo. Hay que ser más previsores. Y bueno, déjenos comentarios. Yo creo que es gracias a ustedes que seguimos haciendo este tipo de episodios, que salen este tipo de temas. Muy, como dije al inicio, muy buena pregunta me pareció. Realmente nunca lo habíamos pensado tú y yo, como este tema así como de, ay, pues inversiones para esta edad. Y pues síganos comentando. Muchísimas gracias y ya estamos creando más contenido para ustedes.
Gracias, financieros. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Nos vemos.